En Canarias son las 7 de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días. La situación del Sahel se complica y se va a agudizar más con la retirada de la misión militar europea a partir de mayo. ¿Esto en qué se va a traducir? Pues en mayor presión migratoria para Canarias. En lo que va de año se ha incrementado un 490%. Miércoles 17 de abril de 2024. Ya sumamos en lo que va de año más de 14.000 inmigrantes. Enero y febrero, recordemos, fueron los meses más complicados, con casi 12.000. En marzo cayó la llegada a un poco más de 1.000. Y este mes de abril parece que se está reactivando, porque llevamos por 900. Solo ayer llegaron 400. Por eso digo que esto puede estar repuntando de nuevo. Se calcula que unas 300.000 personas están a la espera para dar el salto a Europa desde Mauritania. De hecho, la mayoría de cayucos han llegado a este país en los últimos meses. Con el dinero ofrecido por Europa se consiguió frenar en el mes de marzo, pero a ver qué pasa a partir de ahora y sobre todo en mayo, cuando acabe esa ayuda militar en el Sahel. Hay mucha preocupación con esto, no solo porque aumente las llegadas, sino también porque entre los que vengan pueda venir algún perfil peligroso. Y no vemos que de momento nos hayan contado que van a extremar los controles. Solo nos dicen que la situación en esos países de África se complica. En cuanto al reparto de menores con el resto de comunidades, el lunes se va a presentar los detalles de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que es la modificación que permite establecer un mecanismo de distribución. Esperemos que se materialice cuanto antes y Canarias no tenga que seguir con esos 5.500 chicos, que es, primero, una gran responsabilidad y, segundo, un elevado coste para nuestra tierra.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morellón, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, desde distintos foros estamos escuchando la misma frase: la situación del Sahel se complica.
Sí, y ayer escuchábamos ese testimonio en boca del alto comisionado para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, con el que se reunía el presidente de Canarias. Ha manifestado su preocupación por la inestabilidad en esta zona de África, con, entre otros factores, el cambio de gobierno en Senegal, la presión a la que está siendo sometida Mauritania, con más de 140.000 migrantes en sus fronteras intentando dar el salto, pero también la situación de la Agencia Europea de Fronteras y Costas. Desde Canarias se ha ofrecido a las islas como posible ubicación para un nuevo centro logístico de la Unión Europea que permita poner en marcha proyectos formativos en los países de origen de los solicitantes de asilo, con el objetivo de mitigar la intensidad de las rutas migratorias. Fernando Clavijo.
Parece que la situación va a continuar tiempo, por eso es tan importante la modificación legislativa de los menores no acompañados, porque esta situación va a perdurar y Europa, con la nueva comisión y con las nuevas instituciones, tendrá que ver cómo se replantea las labores de cooperación.
Ayer llegaban 7 embarcaciones con más de 400 personas a Canarias. En este mes de abril, durante la primera quincena, han sido 915 los migrantes y en lo que llevamos de año 14.030 personas. Es un dato que multiplica por 6 el del mismo periodo de tiempo de 2023. Por cierto, que se confirma la identidad africana de los cadáveres de la patera de la embarcación que fue localizada en las costas de Brasil, con hasta 9 cadáveres a bordo, todos con documentación de Mauritania o de Mali.
Tremendo lo del cayuco este, ¿no? Que acabó en Brasil con 4.200 kilómetros a la deriva. Bueno, a saber cuándo fallecieron. Seguro que a poco de desviarse del archipiélago, porque ya llegan en condiciones extremas aquí. Pues imagínense ustedes a la deriva, camino ahí de Latinoamérica, ¿no? Y sobre lo del Sahel, pues cabe preguntarse, oiga, ahora que todo el mundo está diciendo esto se complica, pueden venir perfiles peligrosos, ¿se está haciendo algo en vistas de que esto pueda complicarse y que podamos recibir entre los que llegan en cayucos a este tipo de personas? Porque hasta aquí lo que hemos visto es que los cayucos entran como Pedro por su casa. Algunos incluso se bajan y después tenemos que buscarlos en el interior de las islas. Pues si viene uno de esos así, pues me dirán ustedes cómo lo vamos a encontrar, ¿no? Poco control hemos visto hasta ahora. Eso también lo hemos dicho en el campo del narcotráfico, ¿no? Llegan las narcopateras como quieren y lo que vemos después es una embarcación abandonada después de haber bajado la droga, ¿no? Pues si es verdad esto del Sahel y que ya todo el mundo lo dice abiertamente y que a partir de mayo esto se va a complicar porque la misión militar europea abandona la zona, pues a ver qué nos llega a nosotros aquí. Si ya en lo que va de año pues hemos recibido 14.000 inmigrantes, imagínense ustedes si la presión migratoria va a aumentar, ¿qué puede pasar en el resto del año? Pero repito, que no vemos que se estén preparando para ese escenario. Después dirán, bueno, es que, claro, esto se debe a lo que está pasando en el Sahel, pero estamos a tiempo de hacer algo. Porque fíjense cómo en Europa las rutas migratorias han descendido un 12% y aquí ha aumentado más de un 500%. Pues habrá que aplicarse aquí, ¿no? Y habrá que ponerse a trabajar ya con estos países para evitar y hacer un freno de lo que pueda venir del Sahel. De momento lo que tenemos, Santi, es que el lunes se va a presentar la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería para poder repartir a los inmigrantes.
Así es, el gobierno presenta la próxima semana al Ejecutivo Regional la propuesta de reforma legislativa para el traslado de menores migrantes desde zonas de llegada como las islas al resto de España. Es un documento en el que se han avanzado con los distintos ministerios que tienen competencia en la inmigración. Ayer se reunía la segunda comisión interministerial en Moncloa con un único asunto tratado en la reunión, precisamente la modificación legislativa de ese artículo 35 de la ley de extranjería para regular la acogida de los menores extranjeros no acompañados. Ángel Víctor Torres es el ministro de Memoria Democrática y Política Territorial.
Lo que hemos concluido es que el próximo lunes el gobierno de España, en una reunión presencial que tendremos con el gobierno de Canarias, allí trasladaremos las propuestas para esa modificación legislativa y espero que a partir de ahí se pueda caminar en los apoyos parlamentarios suficientes para sacar adelante una modificación legislativa. Y por tanto, reunión muy productiva en un trabajo que llevamos bastante tiempo sacando hacia adelante y es por vez primera modificar una normativa legislativa para que los menores no acompañados no queden a los territorios fronteras donde llegan.
El próximo paso es el de recabar los apoyos parlamentarios suficientes como para sacar adelante la iniciativa. Desde el gobierno piden y esperan altura de miras y responsabilidad por parte de las fuerzas políticas.
Ahora toca ver cuándo se materializa esto, cuándo empieza este reparto de menores por toda España, ¿no? Porque mira que nos ha costado, mira que le ha costado al gobierno de España modificar esto. Y veremos, ¿eh? Veremos cuándo se produce ese reparto. De momento tenemos 5.500 menores que nos cuestan 120 millones de euros al año y que Canarias es la única que asume esta responsabilidad, pero que gracias a esta modificación del artículo 35 podemos empezar a llevarlos a otras comunidades. Y a lo que hay que echarle también cabeza es a la situación de los menores que acogemos de maravilla hasta los 18 años, que nos cuestan 3.000 euros al mes cada uno de ellos. Y una vez cumplo 18 años, búscate la vida. Y yo creo que a esto habría que dar una vuelta y decir, mira, pues en vez de 3.000 euros al mes, nos gastamos 1.500, que yo creo que se podrían tratar de maravilla y garantizarles una formación, que tenga pues un título universitario, tenga un título de FP y que pueda encontrar trabajo. No dice que tenemos falta de trabajadores por todos lados. Oye, pues vamos a aprovechar esta oportunidad para que estos chicos que vienen con ganas de trabajar pues puedan desarrollarse profesionalmente aquí. Pero claro, si hasta los 18 te gastas 3.000 euros en cada uno y después de los 18 los dejas tirados, pues tienen que ir a tocar la puerta de Cáritas, tienen que vivir en una cueva como están viviendo ahora en Agüime, dedicarse a vender de todo o incluso a delinquir. Y esto tenemos que ponerle solución. Tenemos ya, Santi, protocolo para cuando suban las temperaturas. Por ejemplo, se va a poder dar clase online si estamos en aviso rojo.
Así es. Este protocolo conlleva 4 niveles de actuación. El más bajo, el 0, no tiene recogida ninguna medida específica. Ya en el 1, que se activa con aviso amarillo, se recomendaría permanecer en lugares frescos o climatizados, así como reducir la actividad física y el deporte al aire libre. En el nivel 2, que se activa con aviso naranja, se podría aplicar la salida anticipada y opcional del alumnado del centro, aunque nunca podrá realizarse antes de las 12 del mediodía y sin la autorización de los representantes legales de los alumnos, así como también la modificación del horario escolar o de las actividades curriculares. Y ya sería en ese nivel 3, con aviso rojo, cuando se aplicaría la enseñanza no presencial. El consejero de este área, Hipólito Suárez, cree que con este protocolo se agiliza la respuesta frente a situaciones de intenso calor.
Este protocolo es la mejor herramienta de protección en este momento, pero no es la solución definitiva. Conlleva otra serie de actuaciones en las que ya estamos trabajando. En líneas generales, el protocolo es el de aplicación en todos los centros educativos no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte. Y establece cuatro niveles.
Desde el sindicato AMPE critican que no se haya tenido en cuenta la mejora de las infraestructuras. Su presidente señala que este protocolo afecta las condiciones laborales de los profesores y por lo tanto pide negociarlo. Pedro Crespo.
La Consejería de Educación anunció un protocolo para estas situaciones de altas temperaturas. Lo que es cierto es que aún no se ha llevado a la mesa de negociación en ningún caso y afecta directamente a las condiciones laborales del profesorado. Ha anunciado recientemente el consejero pues esa creación del protocolo. Nosotros, nuestro planteamiento desde AMPE es que se lleve a la negociación para poder realizar las aportaciones oportunas.
Con este protocolo se quiere evitar episodios como el de octubre del año pasado, cuando se optó por suspender la actividad lectiva en toda Canarias debido al episodio de altas temperaturas que vivimos en ese momento.
Dice el sindicato AMPE que esto afecta a las condiciones laborales de los profesores y de los padres también, porque si se decreta clase online, ¿qué hacemos los padres? Nos vamos a casa con los niños y hacemos teletrabajo también, y los que no puedan hacer teletrabajo, ¿qué hacen? ¿Cómo enfocan esto? Hombre, yo creo que, aunque esto cueste un poco más y lleve más tiempo, lo que habría que hacer es habilitar los centros que están en zonas donde el calor aprieta más. Sobre todo si estás en barracones o en un tipo de infraestructura escolar espinosa. Porque esto de clases online es fácil, ¿no? Pero después, ¿cómo nos organizamos los padres para atender a los niños? El sindicato USO recurrirá ante el Tribunal Supremo la absolución de Miguel Ángel Ramírez.
El sindicato ya trabaja en la redacción de este recurso de casación y que va a interponer ante el Tribunal Supremo. La base será la argumentación que ha venido sosteniendo desde el principio y que además ha sido avalada por el voto particular de una magistrada de la sala que discrepaba de los otros dos jueces, es Mónica Herreras. El sindicato entiende que entre 2009 y 2013 Miguel Ángel Ramírez recurrió a una ficción consistente en disfrazar de pago de dietas lo que en realidad era el abono de horas extraordinarias para los trabajadores de Seguridad Integral Canaria. Ayer en nuestros micrófonos, el empresario desmentía que esto fuera una práctica habitual en sus empresas, aunque reconocía que de forma puntual se podría haber producido. También, por cierto, hablaba de ese voto particular de la magistrada Mónica Herreras.
Era lógico este voto. Ten en cuenta que esta magistrada, su marido o su pareja, es inspector de Hacienda. Y me había inspeccionado por las mismas causas a mí, en el grupo Rallons. Y tuvo que retirar la acusación, también me acusó de cometer un delito. Se le demostró que sus cuentas estaban mal hechas y tuvo que retirar la acusación que me tenía puesto en el juzgado de instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria. Y fue archivada esa causa.
Ramírez también aseguraba que la investigación abierta por la participación de una de sus empresas en un proceso de compraventa de mascarillas acabará sin consecuencias.
La verdad que hay unas cosas que llaman la atención, ¿no? Ayer lo decíamos, que el voto particular de esta jueza tenga el doble de páginas que la sentencia, pues da que pensar, y que la fiscalía pidiera inicialmente 21 años de cárcel para Miguel Ángel Ramírez y 105 millones de euros de multa, y se haya quedado esto en nada, pues lleva al sindicato USO a que recurra ante el Tribunal Supremo esta absolución de Miguel Ángel Ramírez. Veremos finalmente, ¿no?, qué ocurre en ese Tribunal Supremo y si se ratifica en la sentencia de absolución a Miguel Ángel Ramírez. Y una buena noticia para el campo. El comisario de Agricultura apoya un aumento de la dotación del POSEI.
Así es, Canarias ha pedido a la Comisión Europea que revise al alza la ficha financiera del POSEI, el Programa Comunitario de las Producciones Agrarias de Canarias, con el objetivo de compensar los sobrecostes de los agricultores y ganaderos. Y es que su cálculo se ha quedado anticuado. El archipiélago entiende que se necesitarían más de 357 millones de euros para que las ayudas puedan tener el mismo efecto con el cual este programa se diseñó y se aprobó en 2006. El consejero regional ha asegurado que el responsable de Agricultura de la Comisión Europea ha entendido perfectamente esta petición y se ha posicionado a favor de que se revise al alza. Narva Quintero.
El POSEI, que son las ayudas directas que reciben los agricultores y los ganaderos en Canarias, entendiendo que en el 2027 harán 20 años de que la ficha financiera del POSEI es la misma, desde el 2006, actualidad en la misma ficha financiera, y hemos presentado hoy al comisario un estudio de los sobrecostes en esos 20 años, que son un 44% de sobrecostes que han acumulado el sector agrícola y ganadero de Canarias. Eso ha hecho, evidentemente, que la renta del sector haya minimizado.
Mientras tanto, en el campo tinerfeño hay preocupación por la escasez de agua y la emergencia hídrica, y ya se avisa de que esto puede afectar al cultivo de la papa, reduciendo su cosecha y provocando una subida de precios en el mercado.
Pues a ver si este año vamos a tener también de nuevo las papas disparadas de precio, porque como no hay papas, miren ustedes cómo las papas negras no han bajado de precio después de la crisis de septiembre del año pasado, y siguen a 10 euros. Y las papas en general, no las papas antiguas, sino las papas en general, van camino de lo mismo. Si vamos a tener esta situación de que no hay agua, pues a ver quién cultiva, quién tiene papas este año, ¿no? Así que esto de aumentar la dotación del POSEI está bien, pero también hay que ponerse ya manos a la obra a trabajar para conseguir el agua necesaria, porque esto de la sequía va para largo. Miren ustedes cuántos días se están alargando este nuevo episodio de Calima en abril. Y las temperaturas como están, no solo es que no llueve, sino que las temperaturas lo secan todo, estas altas temperaturas y este calor excesivo. Así que hay que darle una vuelta a las ayudas y hay que darle una vuelta también a soluciones, porque esto parece que no va a mejorar. Y la plantilla de salud mental es insuficiente.
Sí, hasta finales del año pasado el Servicio Canario de la Salud contaba con una plantilla de 678 profesionales dedicados a la salud mental, entre los que se encuentran 128 psicólogos clínicos, 177 psiquiatras, 317 enfermeras y 53 trabajadores sociales. Pero esta plantilla es insuficiente para abordar la carga de trabajo, que además va a ir a más, porque los trastornos mentales son ya comunes para la población, y la consejera explicaba que hasta el 30% de los ciudadanos sufrirán alguno de estos procesos a lo largo de su vida. Esther Monzón señalaba que se va a reforzar la plantilla y también se van a implementar nuevos servicios.
Es importante destacar que si bien contamos con planes sólidos, también reconocemos la necesidad de adaptarnos a circunstancias cambiantes. En este sentido, es imperativo desarrollar y fortalecer la infraestructura y los recursos humanos en el ámbito de la salud mental, y esto incluye la creación de nuevos dispositivos y servicios, como por ejemplo la nueva unidad de salud mental de atención infanto-juvenil ubicada en el CAE del Calero, la cual se puso en marcha justamente en el día de ayer.
Era parte de la intervención en el Parlamento de la consejera, desgranando las líneas de actuación de su departamento para atender a la población con problemas de salud mental y repasando los dispositivos con los que cuenta el Servicio Canario de la Salud para dar una asistencia específica a estas personas.
Claro, con más del 30% de la población con ansiedad, con depresión, tomando pastillas para poder dormir, tomando ansiolíticos, pues yo creo que ya tenemos datos suficientes como para conseguir o implantar lo que dicen los expertos, que haya un psicólogo en cada centro de salud, porque la gente cuando está padeciendo esta situación recurre al médico de cabecera, y el médico de cabecera, que te puede atender 5 minutos, lo que hace es mandarte una de estas pastillas, pero a lo mejor un psicólogo podría ayudarte a no tener la dependencia de todos esos ansiolíticos, porque esa dependencia, como saben, va más. Luego, ahora mismo efectivamente han empezado con esa política de ir contratando poco a poco psicólogos, pero dada la necesidad de la población, esto casi que lo necesitábamos ya. ¿Y cuándo vamos a tener un psicólogo en cada centro de salud? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a llegar eso? Pues imagínense todas estas personas que están padeciendo esta situación, ¿no? Y segundo coche que arde en menos de 24 horas en Ingenio.
En este caso se trata de un vehículo estacionado en una calle del barrio de El Sequero. Es el segundo coche que se incendia en apenas 24 horas en la misma zona, porque el lunes el afectado fue el de la exalcaldesa y concejala Ana Hernández, en el barrio de La Bagacera. Y mientras tanto tenemos que lamentar el fallecimiento de un joven ahogado en las costas de Tenerife, en concreto en la playa de Troya. Se trata de un adolescente, mejor dicho un joven de 25 años, que fue rescatado del mar en estado de parada cardiorrespiratoria, pero que lamentablemente no pudo sobrevivir. Los socorristas le sacaron en estado crítico y no se pudo hacer nada por salvar su vida.
Y llegamos a las 7:19.
¿Sabías que utilizar envases de metal tiene un menor impacto medioambiental y apoya mejor a la economía circular? En La Irlandesa te ayudamos a cuidar del planeta y te damos la opción de llevar a casa tu mantequilla de siempre, la de las vacas felices, en los distintos formatos en lata. La Irlandesa, también en lata, siempre cuidando de ti.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Arcos de la Laguna te invita a saborear Madrid del 12 al 29 de abril. El aclamado chef Quique Gallardo, embajador de la cocina madrileña, trae lo mejor de la capital a Valleseco. Toda una experiencia gastronómica con más de una veintena de platos destacando el cocido madrileño, los gallos y el cordero asado. Reservas llamando al 928-618282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valleseco.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos, muy nuestro.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la undécima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¿Por qué cuando llega el calor siempre piensas lo mismo? ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta a tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Aporta más de 2.500 millones de euros, más de 45.000 empleos. Gracias a ella viven miles de familias canarias, directa o indirecta. No viene con el todo incluido y permite crecer a negocios locales. Sí, hablamos de la vivienda vacacional. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
¡Mmm! ¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
En Sobre Ruedas, si ya éramos los más económicos y de calidad en todo el archipiélago, a partir de ahora no podrás creer nuestros precios y encima con grandes descuentos. Sobre Ruedas, neumáticos y más neumáticos, incluyendo el montaje, contrapesado y válvulas. Pide tu presupuesto en info@sobreruedas.com o ven al polígono de Mayorazgo. Sobre Ruedas.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal?
Seguimos con altas temperaturas, ¿eh? Sí. Esto no se nos va.
Hombre, parece que poco a poco va descendiendo, aunque ese ligero descenso del calor de Men en algunos puntos de Canarias todavía no se nota. Aún así, la tendencia, conforme se va terminando la semana, nos acercamos al fin de semana, es que van a seguir bajando ligeramente. Vamos a llegar el viernes con temperaturas agradables, incluso, y te adelanto que de aquí a pasado mañana no se descarta alguna lluvia débil en el norte de las islas más montañosas. De momento, hoy amanecemos con cielos despejados, algo de nubosidad alta. Incluso últimas horas del día puede darse lo de principio de semana, esos bancos de niebla que causan un efecto tan llamativo. Además, la calima todavía puede ser ligera, eso sí, de baja probabilidad en las islas montañosas. No tenemos todavía la atmósfera totalmente despejada.
Gracias, Dani. Vamos con el deporte. Qué ver ayer los partidos de la Champions, con el Barcelona, que inicialmente llevaba 2 goles de diferencia con el Paris Saint-Germain en el global. O el Atlético Madrid, que también llegó en un momento determinado a empatar 2-2 y le llevaba un gol de diferencia en el global y terminaron perdiendo los dos, en fin. Vamos a hablar del Lenovo Tenerife, que se juega hoy su futuro en Europa. Juanjo Ramos, buenos días.
Así es, y será a partir de las 7 de la tarde en el pabellón insular Santiago Martín. Buenos días, el Lenovo Tenerife
disputa ese tercer partido de la eliminatoria de cuartos de final de la Basketball Champions League contra el Tofas Bursa turco, después de haber ganado en la isla en el primer encuentro y de caer en tierras otomanas. Este es el definitivo. El que gane estará en la Final Four del 26 al 28 de este mes en Belgrado, en Serbia, donde ya hay dos equipos españoles clasificados. Los de Chus Vidorreta, que afrontarán este decisivo partido con las bajas ya conocidas de Jaime Fernández, pero a la que se une ahora la de Aaron Dornekamp, que con una lesión en el tendón será baja al menos para los próximos dos partidos. En fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas prepara su visita el próximo sábado a la 1:00 p.m. ante el Celta en Balaídos. En ese partido estará probablemente el central tinerfeño Juanma Herzog, que se había incorporado a la dinámica del filial, pero que esta semana ya se ha entrenado con el primer equipo por las bajas en defensa de Saúl Coco y de Marvin Park. Por cierto, que ha descartado Miguel Ángel Ramírez la continuidad para la próxima temporada de Álvaro Valles al negarse el portero a ampliar su contrato. Le quedaría solo un año y el objetivo de la Unión Deportiva es obtener un beneficio económico por el portero. Mientras que el Club Deportivo Tenerife regresa hoy al trabajo después de disfrutar de un día de descanso para centrarse ya en la visita que pasado mañana rinde al Heliodoro Rodríguez López, el líder, el Club Deportivo Leganés.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Tu futuro empieza hoy. Afrúntalo con ilusión, formándote en aquello que de verdad te apasiona y con expectativas de encontrar un buen trabajo. La nueva formación profesional de Canarias te abre infinidad de caminos. 26 ramas profesionales, más de 150 ciclos diferentes, con prácticas en empresas. Más inclusiva, más flexible, más igualitaria. Elige bien. Elige FP. Reserva tu plaza en fpcanarias.org.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Muy buenos días, Mayer.
David Morales, buenos días.
Buenos días, compañeros.
Bueno, Guillermo, ¿qué pasa?
Vamos a poner el foco de la imagen del día, si te parece hoy, Mayer, sobre las nuevas larvas de mosquito Aedes aegypti que han aparecido en Canarias, concretamente en el puerto, en el muelle de Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria. No es una broma, ni mucho menos el tema, bueno, es un tema que ya venimos siguiendo desde hace tiempo, que han aparecido numerosos casos en Canarias, tenemos una zona concretamente de Las Palmas de Gran Canaria, también con esos vecinos afectados, etcétera, pero aparecido dos larvas más, de un tamaño un poquito más pequeño de lo habitual, como digo, en el puerto de La Luz y de Las Palmas, ¿no? He estado buscando algunos datos y fíjate, hay preocupación a nivel mundial, Mayer, con este asunto, no solo en Canarias, porque evidentemente el cambio climático que estamos experimentando está fomentando que aparezcan de forma más reiterada y repetida este tipo de mosquitos. Y fíjate, en Sudamérica, solo en Sudamérica, en lo que llevamos de año, estamos en el mes de abril, han contabilizado ya 4,6 millones de casos de dengue. El dengue es una de las enfermedades que este mosquito es vector de transmisión, ¿no?
De momento la suerte que tenemos aquí es que no tenemos
claro,
enfermedad.
Aquí no, pero lo digo para alertar de lo que podría suponer que nos llegara a decir, para que haya contagios tiene que haber dos factores. Uno, que tengamos el vector de contagio, ese ya lo tenemos porque nos han aparecido, y dos, que estén esos virus. De momento, gracias a Dios, ni el chingungunya, ni el dengue, ni el zika han llegado a las Islas Canarias. Pero del momento que lleguen ya tenemos el vector. Bueno, pues, para que te hagas una idea, 4,6 millones de casos de dengue en Sudamérica en lo que va de año, un aumento del 230%, creo que es el dato clave ahora mismo, con Brasil liderando dos casos. Solo en Brasil lo que va de año han fallecido 1.300 personas por este caso de dengue. Así que creo que es un tema sobre el que tenemos que poner el foco. Es verdad que en Canarias tenemos un sistema de detección, yo diría casi que de los mejores del mundo, desde la Dirección General de Salud Pública, pasando por el Instituto de Enfermedades Tropicales. Y
hay que lanzar de nuevo el mensaje de que cuando vengan, ¿no?, los servicios de detección de este mosquito, que colaboren los ciudadanos, ¿no?
Claro.
Algunos cierran las puertas de sus casas y dicen que no, que allí no entran.
Efectivamente.
Porque viendo el caminar del mosquito, no de la perrita, sino sí, del mosquito, esto lo tenemos aquí ya.
Hay que tener mucho cuidado y, poner todas las medidas absolutamente posibles para que no lleguen esas enfermedades de la cual este mosquito es vector. Así que creo que la imagen debe ir por ahí. También no se nos debe escapar que tenemos una imagen en la costa de Santa Cruz de Tenerife que casi deja de ser noticia ya. Pero es que después de los calores de la semana pasada ha aparecido una mancha, esta vez ya. Porque recuerdas que hablábamos de esto como hace tres semanas, un mes, que había aparecido una mancha justo en la nueva zona.
Pensábamos que eran microalgas, pero no son microalgas, es una alga grande.
Es que eso te iba a decir, que he visto la imagen que publica hoy la prensa y es una mancha absolutamente alargada que cubre toda la zona de acceso al baño en la recientemente inaugurada zona de baño de Valle Seco en la capital tinerfeña. Vale la pena ver la imagen porque es que cubre de lado a lado toda la zona. Cualquiera se metería a bañarse. Y creo que es otra de las imágenes del día, Mayer, evidentemente.
Santi, titular.
Pues nos vamos a quedar con una información que hoy recogen distintos medios en Sudamérica, uno de ellos en El Universal, que dice así: detienen a una mujer en Brasil, textualmente, por llevar un cadáver en silla de ruedas e intentar retirar 54.000 pesos. Esto ha ocurrido en Río de Janeiro. Parece que, bueno, pues a las puertas de la sucursal se vio a esta persona que estaba en silla de ruedas, acompañado de una joven que era su sobrina, que se llama Erika de Souza. Y lo que pretendían, supuestamente, era sacar un dinero, 54.000 pesos, que parece que son unos $3.200 aproximadamente. Bueno, pues lo cierto es que ella insistía a su tío en que firmara los papeles, a él se le veía en un comportamiento un poquito extraño. Vamos a ver si podemos escuchar un fragmento de lo que es el vídeo que se ha grabado por parte de las cámaras de seguridad del banco. Aquí ya le está diciendo más o menos de: tío, estás escuchando, necesitas firmar, si no firmas no hay manera. Claro, los empleados del banco vieron algo raro, llamaron a la policía y en ese momento se descubrió que esta persona llevaba horas muerto. Se trata de un ciudadano de 68 años al que su sobrina pues quiso utilizar de esta forma, entendemos evidentemente para sacar dinero. Ella finalmente, evidentemente, también fue detenida.
Bueno, no bien, dice, ¿no? Se escucha ahí por parte de del personal de
no, muy bien, sí. Muy bien notaba el hombre, de luego.
Le pudo decir todo. Le pudo decir todo.
Suena comedia negra esto, hollywoodense, ¿eh?
Parece noticia del Mundo Today.
Sí, también. Sí,
terrible. David, ¿quieres destacar algo?
La gente está fatal. Bueno, quizá a título informativo la campaña electoral del País Vasco, ¿no? Cómo se le pregunta al candidato por EH Bildu si definía a ETA como banda terrorista y decía que no, lo negaba y que bueno, era un grupo armado pero que no era terrorista, ¿no? Y cómo incluso ayer en el debate que tuvo lugar anoche en la televisión autonómica vasca de todos los candidatos, nadie se atrevió a mentar esta situación.
Y ahora están escandalizados en el gobierno de Pedro Sánchez, ¿no?
Sí. De que nieguen la mayor, ¿no?
Claro. Alejandro, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Vamos con un audio más que exige lo de listen and repeat, ¿no?
Yo quería mencionar el tema de Maduro cuando se escuchó esta mañana, en el que le recriminaba más bien a Joe Biden sobre el tema de, bueno, pues de que comprarle petróleo al gobierno de Maduro y demás. y le decía pues unos elementos en inglés, le intentaba ahí escapar más o menos como podía diciéndole un poquito, pero bueno, fue bastante motivo de burla por el inglés de Maduro.
Además. Después lo escuchamos porque parece que tenemos algún problema con ese audio. Vamos con otro titular, Ale.
Y bueno, y también quería hablar de, retomando lo que decía Guillermo sobre elementos pejigueros y demás, que nombra a los mosquitos, yo quiero hablar otra vez de Elon Musk, y es que vuelve a estar en el punto de mira otra vez por tomar ciertas decisiones que a los usuarios de X, popularmente conocido como Twitter, todo el mundo lo conoce así, no le han sentado nada bien, y es que ha vuelto a poner otro pago en la red social, y esta vez, según él, para acabar con los miles de bots que habitan en la plataforma. Estoy seguro que a más de uno le habrá saltado una respuesta, un comentario de un bot. Hasta ahora solo tienen que pagar los que quieran tener una cuenta premium, que es libre de anuncios y con un loguito distintivo al lado del nombre, y los nuevos usuarios que se unan y no paguen la nueva tasa, pues solamente tendrán funciones de lectura, es decir, cada vez nos están quitando más y más funciones
de
la red social, sí. Ahora por conectarte ya te van a sacar.
Pero eso es para los nuevos usuarios.
Para los nuevos usuarios,
si
claro.
Yo me voy a dar de alta ahora mismo, ya tendría que pagar.
Efectivamente, esto repercute mucho, por ejemplo, pues si quieres crear una cuenta pues de una empresa, si quieres crear una cuenta personal pues para hacer otro tipo de contenido, lo que sea, y se lo está planteando muy seriamente. Entonces, claro, las redes sociales pues cargaron otra vez contra el magnate de X.
Es lo que dice Mayer, esto va camino de que va a tener que pagar todo el mundo.
De que hay que aflojar. Sí. Javier Benítez, buenos días.
Buenos días, nos ponemos en antecedentes, comisión de pleno en el Cabildo de Gran Canaria. El Partido Popular pregunta por el gasto en el acto de honores y distinciones, y cuando llega el turno del portavoz de Vox, Geray Suárez, este critica que ese acto tenía tintes ideológicos, ¿no? Habla de manifestaciones como banderas de Palestina, el grito de Palestina libre, incluso dice que uno de los artistas cantó al final de la gala donde llamó genocida al Estado de Israel y muchos más. Por este motivo, se ausentaron de este acto de honores y distinciones. La respuesta del consejero de Cooperación Internacional, Carmelo Ramírez, fue esta.
La gente que representa Vox o el partido Vox se alegra, se regodea con este exterminio de la población palestina. Y eso sí que es ideología fascista, que es lo que usted representa en esta corporación, ideología xenófoba. Bueno, pues si eso no es fascismo y es ideología de la peor calaña. Cuando usted se ausentó, pues me alegré diciendo, bueno, es que esto olía mal. Y ese hedor, ese fango, cuando ustedes abandonaron por estas razones que usted ha dicho aquí, pues la verdad que yo me alegré y empecé a respirar con un aire más limpio.
Bueno, no sé, que te digan racista, xenófobo, puede ser un insulto, cada uno puede pensar lo que quiera, ¿no? De Bildu, de Junts, de Vox, así lo manifestó el consejero de Política de Cooperación Internacional del Cabildo.
Llegamos a las 7:37, seguimos.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante, escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
¿Conoces Nankurunaisa Concept Store? Café orgánico, libros de lo más curiosos, moda, gafas de sol, decoración, plantas preciosas para tu casa y menús diarios súper saludables. En la planta 2 de las Ramblas, justo enfrente del servicio técnico de Apple. Descubre Nankurunaisa.
Hola, Ana, ¿cómo estás?
Pues vengo de realizarme un chequeo ginecológico. Tenía un pequeño bultito en un pecho, pero parece que todo está bien.
Es fundamental la prevención temprana. No podemos dejarnos ir.
Si tienes antecedentes de cáncer de mama, acude al servicio de ginecología de Hospitales Universitarios San Roque. 928 40 40 40 para Las Palmas y Lanzarote. 928 40 41 42 para Maspalomas y Vecindario. Hospitales Universitarios San Roque.
Nuevos Cirgas Fresh, sorprendentemente refrescantes. Prueba sus sabores. Limonada, naranja, mango, coco y manzana. Una combinación irresistible con la chispa natural de Cirgas.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-9292-57. Repetimos, 659-9292-57.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
Como médico y cirujano, tratar a mis pacientes en Hospital San José me da la máxima seguridad por su tecnología, instalaciones, la profesionalidad y el trato de su personal. Garantía para mis pacientes y tranquilidad para mí.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 2930.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, queríamos tratar el asunto de la ley de alquiler vacacional también con una experta registradora de la propiedad mercantil y bienes muebles y directora también del Servicio de Medio Ambiente y Consumidores del Colegio de Registradores de España. Además, Rocío Perteguer, que es nuestra próxima invitada, también presentó en la legislatura pasada en el Parlamento de Canarias RegTuri, un proyecto que permite clarificar el alojamiento turístico y puede aportar mucho conocimiento que sirve para prevenir y evitar el fraude de los alquileres vacacionales. Rocío Perteguer, buenos días, muchas gracias por atendernos.
Buenos días, muchas gracias.
Encantado de saludarla, Rocío. Bueno, la situación actual, ¿cómo la definiría antes de, digamos, de que entre en vigor esta nueva ley de alquiler vacacional? ¿Qué situación tenemos?
La situación actual en Canarias, podemos hacer una interpretación global. Bueno, en Canarias es cierto que hay determinadas islas que todos conocen, Lanzarote, Fuerteventura, gran presión de suelo, principalmente motivado por un lado por el turismo, por movimientos migratorios y por otro lado pues por la necesidad de vivienda, tanto en las dos modalidades de vivienda en propiedad como de vivienda en alquiler. Hacen su proyecto permanente allí. Existe una menor presión sobre las llamadas Islas Verdes y, de hecho, ello se refleja también en el proyecto normativo en cuanto al cupo que se establece de obligatoriedad de destino a edificabilidad residencial en las mismas, distinguiendo así respecto de las llamadas Islas Verdes, en las que aplica solamente el 80%, a diferencia de las otras en las que aplica el 90%.
Rocío, lo digo sobre todo porque hemos visto auténticos disparates en esto del alquiler vacacional, ¿no? Los últimos episodios, que no sé si los ha podido ver, pues hemos visto un coworking con unas tiendas de campaña en un salón comercial de Recife, o también tiendas de campaña en una azotea en Santa Cruz de Tenerife. Hemos perdido la comunicación con Rocío. Bueno, ahora se lo vuelvo a explicar.
La han dejado sin palabras lo que le contaste.
Sí, de acuerdo.
Rocío,
¿dónde me habré quedado? Sí,
a ver, le estaba diciendo que no sé si lo ha podido ver, ¿no? Pero que los últimos episodios han sido bastante rocambolescos en torno al alquiler vacacional, que yo creo que no podríamos llamarlo ni siquiera alquiler vacacional, ¿no? Ese coworking en un local comercial de Lanzarote, en Arrecife, que en realidad eran tiendas de campaña, o las tiendas de campaña en una azotea en Santa Cruz de Tenerife, en un edificio de Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y esto se vende como alquiler vacacional, pero esto no es alquiler vacacionales, esto es otra, esto es un insulto a los clientes que a lo mejor incluso vieron a través de la página de contratación otra oferta totalmente distinta, ¿no?
Efectivamente. Bueno, este es el espíritu que impulsa el reglamento europeo y yo creo que este es lo que impulsa un intervencionismo en este sentido por parte de la legislación canaria, que está ahora mismo en audiencia pública, porque efectivamente lo que se pretende más riguroso, por un lado, principalmente a través de tres ejes. Por un lado, en la norma se plantea también, digamos, la...
Definitivamente no nos deja la cobertura hablar con Rocío. Pues nada, ¿qué vamos a hacer, David?
Habrá que acudir a otro colegio de registradores. Si no nos atienden en este.
Gracias.
El Rocío, el registro de la llamada no es el mejor, ¿eh?
No.
Esto no es propiamente un registro, ¿eh?
Rocío, vamos a ver, entonces estamos a ver si ahora la cobertura nos deja. Rocío, estábamos diciendo que por eso es importante esta ley de alquiler vacacional, ¿verdad?
Sí, porque si es una ordenación urbana por el planeamiento urbanístico que obliga también a los ayuntamientos a determinar qué se va a utilizar para una residencia permanente, que se va a utilizar para un alojamiento vacacional y que se va a utilizar para otro tipo de actividades, equiparando también el uso turístico con el resto de actividades y luego, por otro lado, también a través del propio registro administrativo, en cuanto que se establecen los requisitos de acceso al mismo, se establece una supervisión respecto de las viviendas ya existentes establecidas en ese mercado y además se pretende una coordinación también con el registro de la propiedad, puesto que es el lugar en el que constan las limitaciones también estatutarias realizadas por los vecinos en los cuales se realicen prohibiciones de uso en sentido de uso turístico o de otros tipos de usos distintos al de la residencia habitual de una persona. Con lo cual, tenemos también además que es el sitio en el que se hace constar también si una vivienda está sujeta a un concurso, con lo cual no puede ser utilizada económicamente sin una autorización del juez de concurso, o en aquellos casos en los que sea una vivienda de protección oficial que ha sido construida con el dinero de todos para el proyecto de vida de una persona y que no se puede destinar a otro uso económico diferente.
La verdad es que nos llama la atención. O sea, ¿cómo una vivienda de protección oficial puede acabar de alquiler vacacional o incluso heredándose o vendiéndola? ¿No salta alguna alarma, por ejemplo, cuando llega a ustedes de que es una vivienda de protección oficial?
Es que a nosotros no nos llega el uso turístico.
Claro,
ese
el uso turístico
es el
no,
tema.
Claro.
Eso es lo que pretende solventar la ley. Claro, precisamente lo que se establece es una conexión del planeamiento de las administraciones locales, en cuanto que el ayuntamiento es el que otorga también una autorización previa para el ejercicio de respeto del mismo, del registro administrativo autonómico, que efectivamente es el que genera ese código de comercialización según el anteproyecto de ley, y por otro lado también respecto del registro de la propiedad, en cuanto que constan todas estas situaciones, que tiene que estar conectado también con este registro administrativo para que se puedan comprobar los requisitos y verificar los requisitos de la vivienda, que donde están es en el registro de la propiedad. ¿Por qué ha sucedido esto? Pues porque el ecosistema en el que se produce este mercado es un ecosistema digital en el que debemos estar todos. Esa conexión y ese mecanismo debe ser digital, donde todos debemos de estar. Y es el sistema que sigue ya también el propio reglamento europeo, y es el sistema que pensamos que pretende seguir también mediante esta norma base para desarrollarse en el futuro la legislación canaria para poder realizar pues efectivamente una oferta de un turismo de calidad, una oferta de vivienda también para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida y luego por otro lado efectivamente para que exista una calidad también en la imagen del turismo español y además incluso el reglamento europeo va más allá, porque también habla efectivamente de movimientos migratorios, de cuando sean, habla de alquileres de corta estancia.
Pues sí,
lo cual también parece prever la norma.
Hemos visto que ante la previsión de que entre en vigor esta ley de alquiler vacacional, que como hemos comentado va a ser restrictiva, va a controlar mejor el alquiler vacacional, se están dando una media de 100 solicitudes al día, ¿no? Que es un auténtico disparate, porque si seguimos así hasta final de año, pues tendremos 36.500 viviendas vacacionales más, ¿no? Pero nos han contado que hay algunos que lo están haciendo, están solicitando la licencia de alquiler vacacional, porque eso le da un valor adicional al piso, aunque después no lo dediquen, pero que como esto va a ser restrictivo a partir de la entrada en vigor de la ley, pues después dirán, mira, te vendo este piso, pero que tiene también, digamos, el plus de la el alquiler vacacional, que lo solicitamos antes de la entrada en vigor de la ley, como si fuera, digamos, un añadido, ¿no? ¿A usted qué le parece esto?
Bueno, la picaresca siempre ha existido en algunas ocasiones. Lo que pasa es que el sistema va ahora mismo para efectivamente el ejercicio de la actividad, va por declaración responsable. Entonces, dar una declaración responsable, aunque no cumpla los requisitos, por ejemplo, pues es algo fácil. Lo que pasa es que también establece la ley precisamente un procedimiento de revisión respecto de las mismas y además de inspección. Establece una revisión de las declaraciones responsables, un mecanismo diferente para las nuevas peticiones cuando entre en vigor de la ley, que ya sujeta a una autorización y a una comprobación, y por otro lado, en aquellos casos en los que haga una inspección, establece además la prohibición directamente de destino a uso turístico durante 10 años, con lo cual lo articula también con un sistema de sanciones. Bueno, en cuanto al incremento de valor, bueno, el incremento de valor hay que tener en cuenta que al final la valoración que se tiene en cuenta en estos casos se realiza en base a la configuración física de la finca y los elementos que existen respecto de la misma, donde consta en este caso es en el registro de la propiedad y, bueno, la hipoteca es constitutiva a la inscripción, o sea, no nace hasta que no se inscribe en el registro, y es donde realmente también viene un valor de tasación que así las rentas van posteriormente financiadas siempre con la hipoteca, las rentas particulares, nos referimos, que es realmente donde se ve. El incremento de valor, bueno, más que nada yo creo que se refieren a la posibilidad de poder seguir accediendo al mercado mientras se hace esa revisión. Pero pues claro, eso se lo tiene que plantear uno muy mucho, porque prefiero adecuar la vivienda a los requisitos de la ley y poderla poner en el mercado de una forma permanente en el tiempo, o sujetarme a una inscripción, a una revisión que se supone que va a venir como establece esa ley y que me puede limitar durante 10 años de una forma a través de sanción.
Claro.
Bueno, es lo que decimos.
Rocío, le van a saludar mis compañeros. David Morales.
Hola, sí, buenos días, David.
Buenos días, doña Rocío. Desde el ámbito profesional que usted representa y habida cuenta de esta proliferación a mansalva de viviendas vacacionales con una simple declaración responsable, ¿cuánto consideran ustedes que la ley estatal de vivienda tiene responsabilidad en el hecho de que muchos propietarios hayan huido del mercado de alquiler residencial?
Bueno, es que es un poco lo que decía antes, es que el mercado de alquiler residencial efectivamente lo que se salen no es del mercado de alquiler residencial, sino del alquiler de larga duración, porque la LAU regula también los alquileres de corta duración, pero con otro régimen diferente. Entonces se van a lo que se llama alquiler de temporada. La propia ley, el propio anteproyecto de ley canaria también habla de estos alquileres de temporada siguiendo la senda, como decimos, del reglamento europeo, porque el reglamento europeo habla de los alquileres de corta duración, de estancias de corta duración. Con lo cual, bueno, pues digamos que tanto los legisladores nacionales y autonómicos tienen una tarea común en ponerse de acuerdo, porque efectivamente si la comercialización va a estar sujeta a unos requisitos económicos y administrativos autonómicos, pero la regulación además, la disposición adicional sexta de la ley por el derecho a la vivienda establece la obligación de que se regulen estos alquileres de temporada después de la entrada en vigor de la misma, pues esto es una tarea pendiente. Y precisamente
Una más, Santi.
Yo le quería preguntar a Rocío por lo que es esa encomienda que se le va a hacer al Colegio de Registradores para que ayuden en las tareas de inspección y control sobre este tipo de viviendas. Y sobre todo, si estas instituciones tienen personal suficiente como para contribuir de forma positiva en este asunto. Porque es que aquí en Canarias viviendas vacacionales hay muchísimas. Para empezar, 54.000 propietarios de ellas. Yo no sé si van a dar ustedes abasto para hacer una revisión de todos estos alquileres, me parece honestamente imposible.
Bueno, muchas gracias. El sistema y el mecanismo de convenio, tanto con las administraciones nacionales como autonómicas, es seguido desde antiguo por parte del Colegio de Registradores y los registradores de la propiedad. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay comunidades autónomas en que la llevanza de los impuestos cedidos en el caso de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, son ejercitadas en las oficinas liquidadoras que llevan los registros de la propiedad. E incluso en algunas se ha ido más allá. Recientemente se ha firmado, por ejemplo, un convenio con La Rioja para hacer una revisión de todas las liquidaciones presentadas, no en las oficinas liquidadoras, sino en las administraciones autonómicas, en las oficinas también que son compatibles autonómicas, de las liquidaciones presentadas por los particulares dentro de los 5 últimos años. Estos son números no similares, sino mayores de los que estamos hablando. Hemos celebrado convenios en otra serie de materias, como como hace años ya, en los convenios de concesión de nacionalidad, estableciendo la propuesta que creamos una plataforma que recientemente ha sido entregada ya también al Ministerio, con el cual hicimos toda la gestión de la preautorización de la concesión de nacionalidad por residencia. Hemos realizado otro tipo de convenios también en materia mercantil, en cuanto a la asignación, por ejemplo, de ley, que es el Legal Entity Identifier de las sociedades, que es obligatorio a nivel europeo, y en este caso quien asigna dentro del Reino de España el mismo es el registro mercantil. Existen numerosos convenios de colaboración, y sí que tenemos un centro de procesamiento de datos también que colabora y efectivamente que está al servicio de la calificación también de los registradores de la propiedad y que se alimentan mutuamente en el ejercicio de sus funciones. Por otro lado, a partir del 9 de mayo entramos ya con la aplicación de la Ley 11 de digitalización de las actuaciones registrales, en las cuales ya entra el registro electrónico pleno y se inaugura la sede electrónica de los registradores, con lo cual, ahora mismo todos los servicios se pueden realizar electrónicamente, aparte de físicamente también en las oficinas de los registros.
Rocío Perteguer es registradora de la propiedad, es también directora del Servicio de Medio Ambiente y Consumidores del Colegio de Registradores de España. Rocío, muchísimas gracias por sus explicaciones. Vamos a ver cómo cambia todo esto con la ley. Un abrazo fuerte, Rocío.
Gracias, un abrazo.
Bueno, tenemos una última hora de la isla de Tenerife. Se ha producido un accidente en las inmediaciones de la rotonda del Padre Ancheta.
Sí, Mayer.
Que por cierto, Padre Ancheta regresa esta noche, ¿no?
Esta noche, pero mañana lo ponen en la peana. Va a ser en dos tiempos, aviso. Esta noche lo trasladan del campus central al parking de biología, creo. Y mañana pues lo ponen en la pena en su emplazamiento definitivo. Te decía
no va a reconocer el entorno,
El pobre no ha cambiado tantas veces ya que...
Está mareado.
Te decía que había un accidente efectivamente justo a la entrada de la rotonda del Padre Ancheta en la TF5 sentido Santa Cruz de Tenerife, en un accidente múltiple entre tres vehículos. Veíamos antes la ambulancia del SUS llamándose a uno de los atendidos, incluso los bomberos, pero ya se han retirado todos los vehículos. Lo que pasa es que claro, las colas ahora mismo son bastante importantes desde la laguna. Llegan hasta Tacoronte.
Bueno. Oye, David, tú imagínate eso, ¿no? Una vivienda de protección oficial que le dan de alta de alquiler vacacional y no salta ninguna alarma en ningún sitio, ¿eh?
Descontrol absoluto, como en tantos otros ámbitos de la legislación y de las distintas administraciones, ¿no? Si es de protección oficial, pero ya hemos visto cómo incluso ha habido problemas con herederos de los primeros habitantes, digamos, residentes de esas viviendas de protección oficial, ¿no? Como hay incluso disputas por quién se lleva la propiedad oficial. Es decir, y que no esté controlada por las administraciones, pues bueno, es un ejemplo más de otros tantos ámbitos, insisto.
Sí, es control absoluto. 7:58, continuamos.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, 610-1080-10.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias, el gusto por el vino.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.